Ah, en nuestra cortina.
Sí.
Que tanto nos venía gustando para subir y bajar y hablar y cebar un mate. Ahora ya está oficialmente en internet, disponible para cada uno, en realidad en su forma íntegra, que igual sigue en transformación. Y justamente creo que un poco de eso se trata. Transmutaciones es el disco debut de Kanki, editado por Dice Discos. Lo veníamos anticipando un poco y ahora ya con los links pertinentes le dije a Juan Obregoso, su mentor de alguna forma, ahora nos va a contar cómo es que sale el disco. Acá acabo de escuchar cómo se choca la mesa con el mate que te cebaste. Así que buenas, buenas, al aire. ¿Cómo va, Juan?
Hola, ¿qué tal, chicos? Gracias por la invitación. Están sacando una foto. Bueno, es un placer estar con ustedes y un honor, podría decir, que hayan usado uno de los temas del disco para subir y bajar de volumen mientras se hacían mates y hacen el programa de radio.
Siempre viene bien tener un sonido hacia el mal. Igual está bueno también el que se escuche el sonar del mate, sí. Son como lindos sonidos ambientales para aquel que tiene la radio prendida.
Es noise.
Noise, absoluto. Y
no es Kanki, criollo.
Yo te presenté como Juan, pero uh-huh. En realidad Kanki también venía a ser tu nombre, una especie de apodo, ¿no?
Kanki es un apodo de mi infancia, así que en un punto me ha avergonzado años atrás. Con el tiempo aprendí a aceptarlo y a reivindicarlo y a identificarme con él. Y terminé eligiéndolo para firmar el disco, este disco Transmutaciones, que salió ayer.
Ayer mismo, y se iba a presentar el día anterior, en pasado, no iba. Porque haya pasado, sino por como un pasado.
Algo que no sucedió finalmente.
Algo que no sucedió en el pasado.
Teníamos una fecha para presentarlo en Casa Unclan, el sábado, este sábado que pasó. El sábado anterior, a la fecha nuestra, había caído la gorra, habían clausurado el lugar. Y pasó lo que temíamos, lo peor que podía pasar, que la gorra volviera a caer. A pedir unos papeles que la municipalidad se niega a aprobar de los pibes de Unclan y clausuraron Radio Lumpen otra vez y la fecha al final no se hizo.
Bien, así que siguen las ganas para tocar en vivo este disco que un poco a fines del año pasado había tenido una presentación, el formato banda en realidad de este apodo infantil.
Exacto, nosotros a fin de año pasado de la manija nos salió la posibilidad de tocar antes de que el disco fuera presentado. Y bueno, por supuesto que aceptamos porque ya veníamos ensayando, teníamos ganas de hacerlo. De hecho, la intención era que el disco saliera a fin de año pasado. Pero por cuestiones diversas no llegamos a hacerlo. Y bueno, terminó saliendo ahora. Yo estuve de viaje en Costa Rica unos meses y aprendiendo a tocar boleros. Y hice como una especie de masterclass en boleros, que el próximo disco probablemente sea íntegramente de boleros. No, mentira.
Guarda, porque me parece que hay toda una nueva generación de...
Un revival del bolero.
Sí, sí, nosotros lo veníamos viendo un poco con Sebastián Coronel de La Teoría del Caos, uh-huh. Que su próximo proyecto solista va a ir por ese lado, un poco inspirado en otras personas contemporáneas como Prieto, que hizo La Última Noche, que son todos...
Okay. Ah, no sabía.
Canciones de boleros, o Natalia Lafourcade, que hizo Mujer Divina con todos boleros de Agustín Lara, así que no estaría mal.
Bueno, quizás,
algo todo de boleros.
Claro, quizás es el momento para hacerlo,
claro.
Es una oportunidad en términos de marketing, incluso, parece. Okay. Bueno, lo voy a hablar con los pibes a ver qué les parece, creo que me van a tirar un instrumento por la cabeza.
¿Y esta propuesta estética cómo surge?
Y es como un poco difícil de determinar, como las influencias supongo que son medio incontables. El disco fue producido, compuesto, y yo lo compuse y lo grabé en casa. Estuve encerrado en mi habitación un año más o menos haciéndolo, un poco aislado. Estaba bastante barbudo esos días y me costaba hablar con la gente. Pero bueno, es como un laburo de laboratorio. La estética es bastante variada, como que todos los temas tienen ondas... diversas, no es tan homogéneo en términos de estilos. Lo que sí quizás hay es como que el disco está compuesto, gracias, No quiere decir que no quiero más.
No, no, sea. No. Que estás agradecido de estar tomando mate.
De cada mate. El disco está como compuesto un poco por leitmotivs, como por frases melódicas que aparecen en todos los temas. Es como una obra un poco circular, ponele. Ahí se escucha el primer tema.
El arranque, los primeros acordes.
Exacto.
De ese motivo.
Y bueno, como que a lo largo del disco se van presentando todos estos motivos en diferentes como estéticas. Hay cosas más rockeras, cosas medio ambient o noise, cosas medio lo-fi. El tema que ustedes eligieron, que va como un poco del lado más, como más grubero, medio trip-hopero si se quiere. Así que como que no hay una unicidad en eso, en términos estéticos, pero sí en los materiales que se usan, como las melodías. Quizás en una canción la melodía está en la viola, en otra en un cinte, en otra en un bajo. Cambian los ritmos, cambian los timbres. Pero es como una búsqueda medio circular de, no sé, de todo lo que se puede hacer con un puñado de ideas. Como de reformular.
Es muy loco también que lo que digas de la temporada encerrado, grabándolo, componiéndolo. Y a la vez es un disco mayormente instrumental, aparece algún tarareo.
Sí.
Pero a mí me pasó que hace mucho que ya me había olvidado que era así, que estuve encerrado un tiempo y después de una semana como que ya ni hablás ni para decir hola, así que imagino que no sé si has cantado o si se te ha ocurrido cantar también, que es también una cuestión que tiene que ver mucho con esto que decís de andar, haber estado en Costa Rica tocando boleros,
sí,
a tener una propuesta personal. Tal vez tu voz no pasa por una voz propiamente como esta que estoy diciendo, hola.
Entiendo. Supongo que podría decir que la voz, bueno, o sea, puede ser un instrumento corporal, o sea, esto que estoy usando para hablar, cuerdas vocales, lengua, idioma y bla. Pero bueno, ponerle que en algún sentido también, supongo que cuando estás tocando estás haciendo uso de cierta voz, como que uno se imagina notas, se imagina melodías y las ejecuta a través de un medio que puede ser la garganta, que puede ser, no sé, los dedos, puede ser los dedos para ejecutar una viola o un cinte o un bajo o cualquier cosa, pero en definitiva sí es tu voz. Y eso de el tema de la música instrumental, no sé, por algún motivo, desde algún tiempo atrás como que siempre me ha interesado bastante. Y no veo la necesidad de que la música tenga una letra cantada. Si bien es como una estética imperante en la música y la música suele tener, mayoritariamente suele tener letras, no me parece una obligación o una necesidad. Creo que la música puede hablar en sí misma. Y el hecho de que no tenga letras me parece interesante porque quizás dejar a la no sé. Bueno, una letra puede ser muy ambigua, así que no. Iba a decir que quizás la música permite una interpretación más amplia, pero no sé, son otros...
Lo
símbolos.
De ambiguo está bueno también porque hasta la mayoría de los tracks no tienen nombre o son números, así como notaciones,
sí,
de qué va después de qué.
Sí, son como capítulos. Yo lo pienso como capítulos de cómo podría ser una especie de novela. Tenés una introducción, una primera, una segunda parte, una intromisión que es como un intermedio que viene a cortar lo que estaba pasando, después una tercera parte, una pieza medio ambient y después el final que es como una conclusión de... como el desarrollo melódico que se da en todas las piezas, como que el final es una... no sé. Toda la idea de transmutaciones deriva de la alquimia, que fue como un poco el procedimiento de trabajo, poder agarrar, o sea, no sé, un alquimista trabajaría quizás con elementos químicos, tratando de transmutar la materia. Yo lo que estaba haciendo era trabajar con instrumentos melódicos, rítmicos y armónicos, tratando de como generar nuevos estados sonoros. No sería materia, sino algo intangible, que es el sonido, vibraciones.
Está muy bueno. Podríamos escuchar un poco del primer capítulo de esta investigación sonora transmutaciones, que ya está asomando un poco de fondo.
De
y
una.
Seguimos tomando mate y volvemos a ver en minutitos.
Perfecto.
Tal vez para presentar el capítulo 2.
We'll be right back. verdad, qué mejor este bebé, qué mejor tren para pocos. La mejor forma de acompañarnos a la siesta.
Parte 1 y 2 de Transmutaciones Kanki, lo que suena. Estamos acá con Juan y también su apodo. Igual el apodo ya ha pasado de alguna forma. Ahora seguramente vuelva de acuerdo a las repercusiones del disco. Decíamos editado por Dice Discos. Ahí desde ayer compartiéndose digitalmente. Y bueno, hablamos un poco del intermedio vacacional hasta que ahora sale. Encara los caminos en formato banda. No. Exacto. Es no, ya no sos vos solo en una habitación grabando piezas, no. De hecho son varios los integrantes, ¿no?
Somos cinco músicos tocándolo y son todos amigos, hermanos, tocamos juntos hace mucho tiempo. Bueno, con tres de ellos toco hace mucho tiempo juntos, tuvimos varios como proyectos y hay un pibe que es nuevo, que es un genio también y es como parte de la familia. Así, es como que, no sé, sí, somos, como es muy natural, somos un ensamble de personas. Como que más allá de la música hay una cosa humana que está buenísima, que creo que es hasta lo que más rescato. Y, no sé, como más trascendente quizás incluso que la música. Y sí, de hecho, como eso, a veces ver a los pibes tocando la música y como estando interesados, comprometidos o, no sé, excitados por el proyecto. No sé, es algo buenísimo como salir de tu habitación y no sé, a veces para que pasen ciertas cosas tenés que salir de tu pieza, sino como que te quedas ahí en un solipsismo medio insoportable. Así que sí,
nada, sí. Además debe ser complicado llevar todas estas sonoridades que estamos compartiendo ahora solo a un escenario.
Y sí, no sé si sería capaz, claro. Digamos, con las herramientas de las que dispongo y el conocimiento que tengo, no creo que podría hacerlo. Lo que sí sucede también es que en la ejecución grupal la música cambia, el disco en vivo no suena como está grabado. Eso es algo bueno porque cada cual, como bueno, es lógico, ¿no? Pero cada cual le pone un poco de sí a la música, la transforma un poco, es la propia y el resultado termina siendo otro y que es hasta superador porque es colectivo.
Genial.
Sí.
Eso está bueno, además de lo que decías de la broma del próximo disco de boleros. En realidad es porque, como están tocando y eso, imagino, que y creo que vos también debes imaginar que el próximo disco no va a salir así tan de ese encierro, ¿no?
Y la verdad es incierto. Yo ya estoy como produciendo material para hacer una especie de disco nuevo. De hecho, estaba como flasheando con hacer una especie de lados B de esto, porque me quedaron un par de materiales afuera que son parientes de estos. Hay como un par de primos que quedaron afuera del disco que me gustaría como editar en algún momento. Pero sí, es posible que en caso de que se, bueno, como que se empiece a trabajar más seriamente sobre ese material así potencial, sea... Sí, sea un poco menos como menos laburo de cueva de Platón, un poco más como, sí, no sé, al aire libre, solcito, con otra gente, tomando mate, cosas así.
Está, bueno, así llegando a las 4 de la tarde, igual vamos a escuchar un poco más, por ahí comentar a la audiencia desprevenida, estamos hablando de Kanki, el nuevo disco del Dice, y con Juan Obreroso, que... Esto hablábamos, toda la cuestión de hacer un disco instrumental y de cómo se va construyendo y demás, el concepto de este disco en particular. Pero está bueno decir que eso, que vos sos guitarrista y también das clase un poco de eso, como que te has dedicado y de hecho hasta algunos proyectos anteriores, yo me acuerdo de Siname, tenía mucho de instrumental también, entonces es como,
sí,
como todo un... Se podía decir que sos un, hasta ahora, un como un guitarrista de bandas instrumentales. Viste como cuando aparece uno y canta, viene acá y nos canta y podemos decir que este es un cantante.
Claro.
Y sí,
sería el voice graph abajo de él si fuera a almorzar a lo de Mirta.
Claro.
Guitarrista instrumental.
Guitarrista instrumental. Que es casi una redundancia.
Claro. Sí. Igual como, sí, no, es bastante redundante.
Podría ser, sí, guitarrista, músico instrumental, no sé.
Pero está divertido para hablarlo acá, que viene gente también de muchos lados y siempre con alguna particularidad de tipo, no sé, bandas hardcore o eso, instrumental de otro tipo. lo que decías de esto de laburarlo en la habitación y hasta una de las apostillas digitales de que salió el disco hablaba de esto de la era de las grabaciones caseras.
Sí. Que... como un nuevo paradigma musical.
Sí.
Eso está buenísimo, como que la accesibilidad a los medios es tipo más... no quiero usar la palabra democrática, pero...
¿popular?
No sé. La cuestión es como que hoy en día como es más fácil que nunca acceder a medios para poder grabar, no necesitas tipo que firmar un contrato con una discográfica enorme o algo así, como que con una computadora esencialmente dispones de las herramientas elementales para grabar y juntando las cosas que tienen un par de personas ya como que puedes ponerte a producir algo. Por eso hay tantos discos publicados, por eso puse que era un aporte a la era de los discos caseros.
Sí, porque, o sea, esto que decís vos de lo fácil o lo accesible que se vuelve tiene que ver no solo con lo que se podría decir el hardware de esto, de pedirle prestado a un amigo un micrófono, sino también de mucha información dando vueltas en internet para llegar a un resultado que vos querés, ¿no?
Es el de una, sería como el hardware, como decís, tipo las herramientas físicas. Y por otro lado, el conocimiento, que está disponible, digamos. Como, bueno, es la era de la in o sobre información.
Sí.
Entonces, sí, digamos que
¿caíste, está por ejemplo, en foros o cosas así?
Sí, por supuesto. Sí, leyendo sobre... qué sé, yo me puse a mezclar el disco. De hecho, o sea, el disco adolece un poco de algunos abusos, producto del desconocimiento. En términos de mezcla... que aprendí a hacerlo mientras lo estaba haciendo, como se suele decir, horas de culo silla. Y básicamente aprendí metiendo mano y de una manera bastante intuitiva. Pero es algo que básicamente puede hacer cualquiera que disponga el tiempo y que esté dispuesto a pasar un buen rato, no sé, dedicándoselo a eso.
Genial.
Está bueno y contarlo acá y para algún desprevenido también que diga yo tenía ganas de qué sé yo, pero no me imaginé cómo puede sonar. Bueno, acá hay una muestra súper azarosa y personal además, así que tal vez no le suene así. Y adelanté porque ya estábamos sonando otra vez el capítulo 3, que era el que usábamos de cortina, y ya llegando a las 4, si te parece, podemos darle al final la transmutación.
De una.
Final, y agradecidos de que hayas visitado acá, cortesía de Dice Discos, que si están escuchando a los muchachos y se enteraron, después le vamos a pasar el audio ahí. Más que nada, más que una entrevista, estaba bueno hacer esto como una celebración de esto, de compartir el material, que suene, y además que justo pasó los conflictos ahí de Casa
Unclan
que frenaron otra forma de presentarlo, que es con toda la banda, con todos los instrumentos, sin palabras de por medio. Acá hacemos lo que podemos en la antisiesta de la radio, 3:59. Así que pueden ser los próximos 3 minutos. El track final, si les parece, si estamos todos de acuerdo, recargamos el mate. Ya está Rodrigo, se viene con las noticias.
Por mi parte también, sí.